Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 25 de mayo de 2023. El tema que abordaremos el día de hoy es evolución de los precios de los productos agropecuarios. Y para ello contamos con la siempre muy valiosa presencia de la maestra Argelia Salinas Ontiveros.
Buenos días.
Bienvenida.
Buenos días. Gracias.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-55-36-89-89 con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono LADA sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que se comuniquen con nosotros en mensaje es momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. Argelia Salinas Ontiveros tiene estudios de doctorado en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid. Es maestra en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y es licenciada en economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora de tiempo completo de nuestro instituto, en donde es miembro de la Unidad de Investigación de Economía del Sector Primario y Medio Ambiente. Ha sido coordinadora del Seminario de Economía Agrícola, que dicha unidad realiza anualmente. Es profesora de la Facultad de Economía de la UNAM y ha realizado diversos proyectos de investigación y eventos académicos relacionados con el campo mexicano y sector agrícola. Pues de acuerdo con diversas fuentes oficiales, la pandemia por COVID-19 trajo como consecuencia, entre muchas otras cosas, una mayor movilidad en la producción, comercialización, demanda de alimentos e incremento de la actividad agropecuaria. Esto, desde luego, se tradujo en un mayor consumo de dichos productos en los hogares mexicanos, y una consecuencia lógica de esto es justamente el incremento de los precios de los productos que este sector tan importante ofrece. Y al parecer, de acuerdo con estadísticas actuales, esta tendencia continúa hasta nuestros días. Por estos motivos expuestos, pido a nuestra invitada, la investigadora Argelia Salinas, experta en sector primario y que frecuentemente participa con nosotros, bueno, que nos explique ante todo qué comprende el sector agropecuario, qué ofrece y por qué es tan importante para nuestra economía, Argelia.
Sí, claro. El sector agropecuario, como parte del sector primario, porque en el sector primario se encuentra, además del sector agropecuario, se encuentra también la minería. Por eso el nombre de nuestra unidad es sector primario, porque así está, digamos, el ordenamiento. El sector agropecuario comprende e integra más bien una serie de actividades, sí, relacionadas con la producción y abasto de alimentos, que comprende la agricultura como tal, la ganadería, el sector forestal y hasta la pesca. Entonces, todo ello es el sector, constituye el sector agropecuario. Y es de suma importancia. Y claro, en los últimos años, de acuerdo con estudios de la FAO, se le ha dado mucho mayor relevancia, considerando que este es un sector estratégico, pues ni más ni menos, provee sobre todo de alimentos a la población mundial. Los alimentos han tenido por ciclos, periodos de escasez, ¿no? Uh-huh. Sobre todo durante las crisis, no solamente crisis agrícolas, sino crisis económicas generales como la que acabamos de vivir. Uh-huh. Y entonces, en ese sentido, su importancia, pues, adquiere un carácter cualitativo y, decía yo, hasta estratégico. En ese sentido, de que pues la población sigue creciendo, sigue demandando alimentos, a punto tal que la FAO plantea que de aquí al 2050 habrá que incrementarse en 70% la producción de alimentos que están a cargo de este sector agropecuario, sobre todo de la agricultura y la ganadería, y por qué no también la pesca, ¿no? Uh-huh. Y el sector forestal también es muy importante porque cumple funciones de apoyo a que yo he mencionado anteriormente, ¿no? Claro. Además de que, pues, prácticamente se constituye en una fábrica de oxígeno, ¿no? Las zonas forestales, los árboles, juegan una función muy importante en todos los países del mundo. De ahí que se ha declarado que hay que seguir cuidando los bosques y igual que el agua, ¿no? Porque justamente los bosques se constituyen en fábricas, vamos a decir, de generadoras de agua, ya que captan el dióxido de carbono y lo liberan como oxígeno, contribuyendo así a la formación de nubes y contar con el agua.
Por supuesto. Pues muy bien, ¿qué debemos entender por ciclos agrícolas, ya que decías esto, y cuál es su temporalidad?
Ajá, entonces, la producción de alimentos de todo tipo, ¿no?, de alimentos, sobre todo de la agricultura, se lleva a cabo se habla de ciclos, el ciclo primavera-verano, sobre todo esto para los granos básicos, que son fundamentales en nuestra alimentación. En México, pues, tenemos como alimento principal la tortilla, el frijol, pero, pues, igualmente, ¿no?, el trigo, el arroz, ¿no?, uh-huh, y hasta algunos granos forrajeros, porque si no habría carne, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, los ciclos para la producción agrícola, sea que para el consumo humano directo o sea como o materias primas para la industria alimentaria, ¿no? Se llevan a cabo en cultivos de acuerdo con sus características, que en muchas ocasiones demandan ciertas cantidades de humedad, uh-huh, demandan ciertas cantidades de calor y también demandan la existencia de nutrientes, por supuesto, pero sobre todo que algunos granos, digamos, como el arroz, requiere zonas húmedas, zonas donde hay más agua, vamos a decir. Y entonces, en ese sentido, es que tenemos alimentos que se producen en el ciclo primavera-verano y en el ciclo otoño-invierno, El maíz, por ejemplo, se produce en los dos, pero mucho más en el primavera-verano. En el otoño-invierno, no. Es por eso que por ello recurrimos a las importaciones, además de otros factores, ¿no? Uh-huh. Porque ese ciclo es, digamos, que menos productivo. Y así, por el estilo, con cada una de las variedades que se cultivan. Uh-huh. Entonces, la naturaleza es prodigiosa, ¿no? A veces nosotros hemos observado que existen zonas donde no hay cemento, ¿verdad? Está la tierra. E inclusive en forma silvestre se dan muchos alimentos, pero también es muy exigente en la calidad y también en la abundancia de los mismos. Ya claro. Cuando hablamos de alimentar a poblaciones, pues como la de México, de 126 millones, ¿no? O como poblaciones tan enormes como por ejemplo la de la India y de China, ¿no? Sí. Que son miles de millones. Entonces, en ese sentido es que hay la agricultura requiere una planeación muy acorde con ese tipo de consideraciones agroecológicas, ¿no? Y agroforestales también. Entonces, es una ciencia que se tiene que estudia precisamente los periodos en los que tenemos mayor producción, menor producción, y cómo podemos tener otros productos alternativos, ¿no? Uh-huh. O bien importarlos, como ocurre en el caso de México, lamentablemente.
Sí, eso es cierto.
Entonces, en ese sentido es que tenemos que considerar que los ciclos, que la producción de alimentos no la podemos tener como queramos en el momento que no a voluntad, no. También requiere de una planeación que tiene que ver con ese tipo de consideraciones.
Sí, sobre todo condiciones, pues, digamos, territoriales, ¿verdad? Dependiendo de alturas y todo eso, ¿no?
Sí, claro, claro, está muy relacionado con el hecho de que a qué altura, ¿no? Uh-huh. Se encuentran los territorios donde, las áreas donde se está cultivando. Pero sí. También, como decía hace un momento, las condiciones que exige también cada cultivo, ¿no? Cada uh-huh. cultivo es diferente y requiere ciertas condiciones. Igualmente, también la producción de alimentos se ve afectada por plagas, ¿no? Que también son más abundantes en algunas temporadas que otras. Y todos estos elementos se toman en consideración dentro de estos ciclos para tomar las previsiones necesarias.
Cierto. Ya decías al principio del programa, algunas condicionantes, sobre todo actuales de la inflación, pero en los productos agropecuarios, ¿por qué estrictamente?
Sí, los productos agropecuarios, digamos que como todo tipo de producto, ¿no? Tiene un precio. Y pues de acuerdo con las escuelas de pensamiento neoclásico, están sujetos a la oferta y a la demanda. Se plantea que a mayor demanda, ¿sí? Mayor precio. Entonces, es allí en donde cuando las condiciones naturales o plagas o situaciones catastróficas como lo fue la pandemia, ¿no? Uh-huh. Que no permitió que la gente saliera tanto de sus casas, que enfermó a muchas personas y que exigía el resguardo, ¿no? De la mayor parte de la población. Entonces, la producción se hizo lenta. A pesar de eso, podemos decir que en México nunca dejó de producirse alimentos. Es más, fue el sector agropecuario, fue uno de los que estuvo creciendo con números positivos, a diferencia de lo que ocurrió con la industria y con el sector servicios. Sí, claro, pero entonces, decía yo que suele atribuírsele al comportamiento del mercado, entre comillas, ¿no? Los precios, pero este señor don Mercado, ¿no? Tiene mucho que ver también con el clima, con el cambio climático, y tiene que ver mucho con el presupuesto que las comunidades, los países, ¿no? Las regiones tienen precisamente destinados para la producción de alimentos, que en teoría deben de ser lo suficientes en cantidad y en calidad para alimentar a sus poblaciones. Sí. Eso, digamos, que es lo que plantea la seguridad alimentaria. Desafortunadamente, aquí entran otros elementos que ya no son, digamos, estrictamente del territorio de México o de algún otro. Como el mundo se ha configurado en regiones amplias, dentro de esas regiones está, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, donde está México, junto con Canadá y Estados Unidos. Hay distorsiones en el intercambio comercial y está sujeto a una serie de fluctuaciones, no solamente económicas, también a una serie de decisiones políticas, que tienen que ver ya con pues una política más general que en esos momentos yo puedo decir que sería con un tema de soberanía alimentaria. Es uh-huh. decir, ¿cuál es la política que se fija cada país para que pueda negociar en buenas condiciones el monto y el valor de las exportaciones e igualmente el monto y el valor de las importaciones? Uh-huh. Desde luego que existe intercambio en todas las regiones del mundo. No hay un país que sea en 100% autosuficiente. Pero también existen muchos países que son de manera muy importante dependientes de alimentos. El mundo está dividido entre países superavitarios y países deficitarios en alimentos. México y en general América Latina está en este último como país deficitario, siendo países que cuentan con recursos naturales abundantes, con productores también en gran cantidad y con mucha experiencia y sabiduría tradicional. No obstante, aquí hay muchos elementos de mercado, ¿sí?, y muchos elementos de política económica que han limitado y hasta rezagado a lo que son los pequeños productores, sobre todo uh-huh. la agricultura familiar, en donde caben, bueno, pues desde los campesinos, ¿no?, que producen para su autoconsumo, como los pequeños productores, ¿no?, sí. De distinto grado, que también tienen excedentes y que son los que están abasteciendo el mercado interno. Obviamente que cuando este tipo de productores es desplazado tanto por malas políticas que los desplazan del mercado, porque compiten con costos altos, con apoyos presupuestarios bajos, ¿sí?, contra productos que entran, por ejemplo, de Estados Unidos, de Canadá o de otros países del mundo, que son altamente subsidiados, que cuentan con todos los apoyos.
Que hay que tomar en consideración.
En ese sentido, es que se presenta el fenómeno del encarecimiento de los alimentos, sobre todo en coyunturas tan críticas como la que estamos viviendo ahora. No es como la que ya pasó de 2020, porque 2020 fue el inicio de esta crisis alimentaria que es que tiene muchos visos de convertirse inclusive en un problema de hambre, sobre todo en las regiones que son muy deficitarias, en donde existe mucha pobreza, en donde no existe poder adquisitivo para adquirir los alimentos al precio que el mercado está estableciendo. Entonces, ese, digamos, que sería un primer punto para ir apuntalando lo que ha ocurrido con la inflación y cómo está afectando a millones de habitantes, inclusive del medio rural, donde se producen los alimentos.
Efectivamente. Sí. Muy bien. Pues me parece que esto nos lleva en buena ruta para entender muchas cosas. Estamos en Momento Económico, el programa producido por el Instituto de Investigaciones Económicas y Radio UNAM, conversando con nuestra invitada, la maestra Argelia Salinas Ontiveros, sobre evolución de los precios de los productos agropecuarios. Vamos a hacer un breve puente musical y volveremos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Ahora viene de manera específica ciertas cuestiones que vamos a conversar contigo. ¿Por qué los precios del huevo y de la tortilla se han incrementado tanto y sobre todo en qué regiones del país?
Sí, nosotros revisando las estadísticas observamos que ya desde 2017 teníamos una tendencia al decrecimiento del sector agropecuario, uh-huh. Es decir, que ya no aportaba lo que había aportado en periodos anteriores. Así, por ejemplo, en ese año, sí, el subsector agrícola estaba creciendo al 1.9%, es decir, la producción de granos, hortalizas, ¿no? Y el subsector pecuario estaba creciendo un poco más, al 2.3%. El forestal, pues, realmente no crecía ni el 0.5%. Uh-huh. Y el pesquero, con un crecimiento pírrico del 0.1%, ¿no? Entonces, y ya en esos años, ya estábamos presenciando, sí, un declive en el crecimiento económico, ¿no? Que realmente se manifestó en el año 2019 ya con cifras, francamente, de crecimiento cero, ¿no? Que en 20 se tradujeron en cifras negativas, ¿no? Menos 8.2 creció en general, decreció la economía mexicana, y el sector agropecuario llegó a puntos muy bajos, igualmente de 1.5, de 1%. Afortunadamente no cayó en cifras negativas, pero el crecimiento fue muy bajo. ¿Qué es lo que está observándose entonces allí a fines entre 2018 2020, ¿no? En que presenciamos la pandemia. Pues este decrecimiento, sí, ya obedece a una serie de problemas estructurales que presenta el campo mexicano, que tienen que ver con el bajo presupuesto, con los modelos de producción agropecuaria, ¿sí? Que están sustentados prácticamente en el uso indiscriminado de agroquímicos, dañando así a la gallina de los huevos de oro. Quiere decir que están contaminando los suelos, contaminando el agua, uh-huh, y que los resultados entonces en cuanto a producción son muy pobres, ¿no? Uh-huh. Muy pobres. Entonces, tenemos un modelo que además se subsana a través de las importaciones. Todos los países importan alimentos, pero lo que importa es ver qué nivel de importaciones tiene cada país. Y el de México ha subido enormemente desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1993-94, que prometía grandes ventajas, ¿no? En vendernos barato, ¿no? Aquello que nosotros no podíamos producir. Y que México podía vender a buen precio aquello que Estados Unidos y Canadá no tenían en abundancia, no resultó como se planteó en el papel. Así y es. Lo que sí resultó fue que realmente México fue inundado inclusive con mercancías norteamericanas que desplazaron a los productos mexicanos. Estos fueron, por ejemplo, el maíz, el frijol, el trigo, el arroz, el aceite para guisar y por supuesto que también los productos ganaderos, ya que los ganaderos tienen como insumos a los productos agrícolas, ¿sí? Pues ya que la ganadería de México pues tiene como sustento, ¿no? El consumo, no, más que de alfalfa en pastizales y todo esto, tiene como sustento el consumo de alimentos balanceados, preparados, que son a base precisamente de maíz amarillo, de soya, de sorgo, etcétera. Cuando estos se encarecen, entonces tú tienes que el sector agropecuario entra en crisis porque los alimentos no tienen el crecimiento que requiere el crecimiento poblacional y también pues la demanda solvente, ¿no? Por una parte, porque pues los crece más la población, ¿no? Y crece más esta demanda que la producción de alimentos.
Por supuesto.
Entonces, independientemente de que los alimentos existentes son cada vez se importan cada vez más de los Estados Unidos, principalmente de Canadá e inclusive de algunos otros países, tanto de Europa, ¿no?
Como Asia, de Asia.
Inclusive dentro de América Latina, ¿eh? Mm. Aquí en México, por ejemplo, importamos papa del Perú, porque el Perú tiene sus excedentes de papa, ¿sí? Y eso, pues, no está mal, ¿no? Solamente que vamos a ver en cómo están los términos de intercambio, en términos monetarios, ¿no? Y en términos de la balanza comercial también.
Exacto. Porque esto, fíjate, responden mucho a una pregunta que hace don José Josué Lozano. Dice, felicito a la invitada, dice, quisiera que me explicara, en los últimos años han subido de precio hasta un 30%, lo que decíamos, ¿no? Algunos sí. Productos como, por ejemplo, el azúcar, la leche, el frijol, el huevo, etcétera. ¿Por qué ocurre esto si López Obrador dijo que no pasaría?
Bueno. Sí, creo que tiene mucha, claro, gracias por la pregunta. Y crecen mucho, en principio, porque en los últimos 3 años, ya con la pandemia, la circulación de mercancías de todo tipo, incluidos los alimentos, se hizo muy lenta, ya que muchos de los trabajadores tuvieron que resguardarse, ¿sí? Entonces, no fue, digamos, que el mismo dinamismo que tenía la producción y el comercio previo a la pandemia. Entonces, todo se hizo lento, por una parte. Por la otra parte, dada esta situación, dada también la sensación de inseguridad, uh-huh, y de qué era lo que iba a acontecer finalmente con todos los daños que causó la pandemia, sí, entonces también se empezaron a presentar fenómenos de especulación, sí, y cuando la tardanza en llegar los alimentos a las grandes bodegas, ¿no?, de los países, uh-huh, es muy alta, entonces se genera una especulación que contribuye al incremento de precios. Uh-huh. Ahora, ¿qué es lo que debería de acontecer en ese sentido? Aquí es muy importante la capacidad del Estado como para regular precisamente tanto la producción como el comercio, la distribución de los alimentos, sobre todo en estas situaciones coyunturales tan críticas, ¿no? Y justamente allí está la importancia del Estado, que asegure las condiciones de vida y en este caso de alimentación para todos los mexicanos. Y por supuesto que las declaraciones han sido abundantes, y la propuesta también de un programa de control de precios de los alimentos. Sin embargo, esto ha sido en términos declarativos. Con toda claridad se nos planteó que sobre todo el Ejecutivo planteó que había llegado a un acuerdo con las grandes tiendas departamentales y con grandes productores para que los precios de los alimentos básicos no tuvieran incrementos o no tuvieran incrementos tan altos, ¿no? Pero estas son declaraciones. Cuando esto no se convierte en un reglamento, en una ley que tiene sus reglamentos y que sanciona a quien venda, por ejemplo, el kilo de tortilla a un precio mayor al establecido, ocurre lo que ocurrió. El kilo de tortilla costaba 14 pesos, después costó 20 pesos, pero según la entidad federativa, cada quien le pone el precio que le guste. Y así como el ejemplo de la tortilla, ocurre con el huevo, con la carne, no se diga con el pescado y con muchas frutas y verduras, de tal manera que el cuadro adecuado de nutrición para los mexicanos está muy lejos para la mayoría de los mexicanos, que es el 60% o más que está en pobreza, porque los precios son completamente inaccesibles, de tal manera que la alimentación está muy muy entrelazada con los ingresos, porque es a partir del empleo y el tipo de empleo que se tenga que se tendrán ingresos, ¿no? Está muy entrelazada también con las posibilidades, digamos, de crédito. Hoy en día no existe crédito para el consumidor común y corriente. Obtienes crédito de un banco. No tenemos una banca de desarrollo aquí en México tampoco. Uh-huh. Entonces, bueno, ni los productores pueden tener préstamos para subsanar sus necesidades de producción. Los pequeños y medianos productores, estoy hablando, no las grandes empresas, ¿no? Que ellas, pues, no requieren de nada, ¿no? Al contrario, son empresas que han sobrevivido y que se han convertido en fuertes monopolios y ahoga hasta en monopsonios, que son las que están controlando los precios. Entonces, bueno, frente a ello, decía yo, la política del Estado debería de estar presente aquí, pero con leyes muy claras, con reglamentos muy claros, con un sistema de inspección. Todos nosotros como ciudadanos podemos observar que en la calle donde vivimos, si existen tres tiendas, cada una de ellas le pone el precio que le gusta al huevo, al azúcar, sí, a la tortilla, inclusive al pan. Entonces, tenemos un caos, realmente tenemos un caos que se produjo desde la pandemia, que emergió desde la pandemia. ¿Por qué? Porque ha sido un sector que se le ha dejado a las libres fuerzas del mercado, en donde ha ganado mucho, pues los comercializadores y los grandes productores, ¿no? Dejando al consumidor en una situación de debilidad frente a bajos ingresos, frente al desempleo y sin apoyos de ninguna índole, porque yo supongo que en situaciones como estas debieran inclusive de existir comedores comunitarios para todos aquellos que tienen muy bajos ingresos y que o que están desempleados. El desempleo permea en este país en cifras alarmantes. El desempleo se incrementó durante la pandemia. Entonces, se vio claro que la pandemia, ¿sí?, afectó a aquellos que estaban en malas condiciones de nutrición, que tenían además enfermedades derivadas precisamente de una mala alimentación y nutrición. Bueno, en ese sentido, en estos momentos la inflación está contribuyendo a la mala salud de todos los ciudadanos. Así es que el sector de productor de alimentos, el sistema agroalimentario en su totalidad, viene a ser muy estratégico para garantizar condiciones de vida y de salud para todos los habitantes de cualquier país. En México, en condiciones de dependencia en relación a Estados Unidos y Canadá, no lo ve, esto no existe, cada vez es más grave, más problemático.
Bien, mira, hay muchísimas preguntas todavía. Mira, Areli Gómez dice: felicito al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, Areli. Y pregunta: con base en los trabajos de Coneval, ¿cuáles son las tendencias de consumo en la población?
Coneval realiza estudios de la canasta básica alimentaria. Realmente el INEGI es quien estudia la estructura de ingreso o gasto. Bueno, esos estudios han dado como resultado de que la gente destina la mayor parte de sus ingresos a la alimentación. Ese es un problema que tiene que ver, que decía yo, que lo tenemos que ver en relación también al empleo, al tipo de empleo, porque pues el empleo formal y el empleo informal distan mucho en muchas cuestiones, no solamente los niveles de ingreso, sino en el hecho de que inclusive las personas cuentan con seguridad social o no. El empleo informal no te garantiza la seguridad social y tampoco te garantiza un ingreso suficiente, ¿no? Porque lejos de eso han surgido muchas actividades que pues frente a la alternativa del desempleo, como el trabajo en las plataformas, realmente son actividades desgastantes, informales, pero que generan bajísimos ingresos para quienes se dedican a esa actividad. Entonces, en sí, la población a veces no le queda otra que comer alimentos chatarra y una Coca-Cola, perdón, yo sé, hay que decirlo por su nombre, pero se sigue consumiendo muchos refrescos de esta y otro tipo, pero también se sigue consumiendo mucho alimento chatarra, como son alimentos muy excesivos en grasas, harinas y azúcar. Entonces, lejos de que esté nutrida la población, se está exponiendo nuevamente al ataque de cualquier otra enfermedad, que esperemos que no surja, aunque los epidemiólogos han advertido que este es el mundo, va a estar sujeto a epidemias varias.
Bien, Manuel Robledo te felicita y dice: gracias. ¿Cómo se comportan los monopsonios de los productos agrícolas después de la pandemia y durante la pandemia? O sea, los que compran demasiado, los que están haciendo depender de su compra.
Sí, claro, ese es un fenómeno, exactamente, eso es lo que se constituye como un fenómeno de especulación. Así porque es. Claro, que las grandes tiendas departamentales bueno, acaparan. Pues acaparan todo lo que todo lo que se produce, e inclusive algunas tienen sus propios plantíos, tienen inclusive plantaciones bajo contrato, de las cuales se abastecen. Pero ¿qué pasa cuando existe un fenómeno en donde la demanda es mayor a la oferta? Inmediatamente se disparan los precios. Y decía yo que pues en este país no tenemos las instituciones necesarias y con el personal necesario para que realmente vigilen los precios. Porque una cosa es que se declare que se va a respetar el precio de la tortilla, el precio del pan, del huevo, del pollo, que son los alimentos que se consumen, más se consumen si es que se tienen los un nivel de ingreso medio, ¿no? Medio y alto. Ajá. Entonces y estos todos esos productos son muy volátiles. Digo yo, basta con que cualquier persona salga a tres calles a la redonda y se encontrará con precios completamente diferenciados. No hay un precio oficial y creo que esta es tarea precisamente de las instituciones del Estado, no solamente de la Profeco, que sirve para sancionar en caso de, sino que realmente debería de establecerse una política de precios bajos de la canasta básica alimentaria. Sí, no estamos hablando de productos suntuarios, de lo básico que se recomienda para una correcta nutrición para todos los mexicanos.
Bien. Alejandro Tenorio felicita al equipo de Momento Económico. Bueno, muchas gracias. Dice, México fue uno de los países en donde la pandemia no detuvo el aumento del salario mínimo y el incremento en los productos de la canasta básica, que es mayor que el salario. ¿Esto es positivo?
Por supuesto que no. Y que quiero aprovechar aquí el comentario que nos hace Frank Tenorio. Se apellida la persona.
Sí, el señor Tenorio, sí.
Sí, sí.
Alejandro.
Tenorio. Alejandro, ajá. ¿Por qué? Porque además el control de la inflación también tiene que discutirse, la inflación no se va a controlar con medidas declarativas, porque las grandes tiendas departamentales y las grandes tiendas también de abarrotes, ¿no? O las tiendas, digamos que, pequeñas, ¿no? Y medianas, así dan los precios que les guste cuando hay un fenómeno especulativo que los favorece, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que ha hecho pero ¿qué se hace a nivel de grandes instancias macroeconómicas? A nivel de grandes instancias, en este caso el Banco de México, ¿sí? Está aumentando la tasa de interés. Aumentar la tasa de interés encarece los créditos. Créditos que no pueden acceder muchos productores de pequeños, alimentos, ¿verdad? Y de cualquier otro bien, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de los alimentos resulta muy caro. Resulta muy caro no solamente producir alimentos, sino prepararlos, ¿no? Y ponerlos a la venta a un precio accesible. Entonces, el Banco de México está haciendo lo que se había hecho en muchas otras etapas donde ha habido crisis económica y crisis alimentaria, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué es? Controlar la inflación a través del aumento de los precios, increíblemente, ¿no? Sí. Porque a través de y aumentando la tasa de interés, eso se había hecho en todos los demás gobiernos. El actual no ha exceptuado esta política, ¿no? Es una política que no reditúa a las grandes mayorías, porque se está encareciendo el dinero, se está encareciendo todo, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, creo que también tenemos que considerar que una política de este tipo no es la que va a controlar la inflación. Recordemos que en todas las crisis anteriores, desde después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después de que desde 2000, vamos a decir desde el año 2000, ¿sí? Hemos tenido crisis económicas y crisis alimentarias. Y esas crisis no se han resuelto porque se partía del hecho de que asumiendo el modelo económico que hoy se ha puesto en práctica y que se sigue poniendo en práctica porque no ha desaparecido, iba a garantizar un crecimiento sostenido de la economía, un crecimiento constante y creciente además. Eso no lo hemos visto hasta la fecha. Entonces, el sector agropecuario está sujeto y está viviendo las consecuencias de las directrices que sigue un modelo económico en general. Y si este modelo económico es el modelo neoliberal que favorece a las grandes empresas, tanto del país como extranjeras, que les da todas las facilidades para todo, ¿sí? Que no se promueve el empleo, que no se promueve tampoco un sistema, por ejemplo, de cooperativas, ¿no? Para la producción, para el comercio de alimentos y, decía yo, hasta para el consumo, como los comedores también, de a precio accesible. Entonces, mucha gente está realmente en una situación todavía más grave que la que teníamos previo a la pandemia. Y yo creo que ese es un asunto que tenemos que ir resolviendo, pero de manera urgente, asignando mayor presupuesto también, tanto al campo, pero también en esta política social, ¿sí? E instrumentar todos los mecanismos para que la gente realmente tenga acceso a los alimentos, que en realidad no la puede exigir, porque no tenemos una ley reglamentaria del derecho a la alimentación. México no cuenta con esa ley, ¿sí? Se ha planteado mucho en Cámara de Diputados, se ha trabajado mucho, pero hasta ahora no se ha concretado esta ley reglamentaria, de tal manera que el ciudadano común y corriente, ¿sí? Tiene que comer si puede, y si no puede,
pues no comer,
que le vaya bien, ¿no? Y entonces, y ahí tenemos problemas como los que se presentaron durante la pandemia, de alta morbilidad, muchas personas se enfermaron y muchas de ellas murieron, alta mortalidad. Entonces, yo creo que tenemos que pensar tanto en el presente como en el futuro, porque el cambio climático, según los expertos, está dando lugar a que se presente en la posibilidad de muchas más pandemias. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos que estar preparados para lo que viene, sí, y a nuestros descendientes, ¿no?
Así es. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. económico.
Muy bien, tenemos muchas preguntas todavía. A ver, dice José Reyes Manzano. Bueno, felicito al equipo de Momento Económico. Hombre, estamos de plácemes hoy. Gracias. Dice, ¿qué pasaría si se volviera a los precios tope, que era un control de precios a los productos agrícolas?
Creo que sería una medida adecuada porque considero que no es equitativo que el 60% de la población que vive en condiciones de pobreza de todo tipo, también de la alimentaria, ¿sí? Pobreza de ingreso, pues hay pobreza alimentaria, de acceso a los alimentos. No tenga el acceso a lo que mínimamente se requiere en términos nutricionales, ¿no? Entonces, mínimamente todos los elementos de la canasta básica alimentaria, esos 22 productos que ahora el gobierno federal ha privilegiado como los que se van a proteger en cuanto a los precios, ¿no? Siguen fluctuando en cantidades altísimas. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, 190 pesos el kilo de carne de res. Vamos a confrontarlo con un salario mínimo de 210, 230 pesos. En eso se va el salario mínimo. Pero las necesidades del gasto familiar, sí, incluyen muchos otros elementos: educación, transporte, salud y vivienda. Entonces, bueno, creo que esto nos da el negro panorama de pobreza que tenemos en México.
Así es. Bueno, una persona aquí que te felicita.
Gracias.
Dice, ¿cómo ha afectado la devaluación del dólar a los precios de los productos agrícolas?
Debería de no de afectarlo, sino de mejorarlo, porque tendríamos que pagar menos pesos por cada unidad de producto importado. El problema es de que las importaciones son crecientes, son millonarias, y aunque el peso sea fuerte, tenemos que seguir pagando en dólares. Y por otro lado, nuestras exportaciones, ¿sí?, al pagarlas, ¿sí?, a un menor precio, ¿sí?, recibimos ingresos por exportaciones menores. Aunque sí, tenemos buenos resultados en exportación de algunos productos, ¿sí? Eso no equilibra la balanza comercial. No nos beneficia realmente, no nos beneficia. Entonces, yo creo que lo principal a donde tendríamos que orientarnos es hacer un país con la suficiente soberanía, suficiente capacidad para producir todos los alimentos que requerimos, sobre todo los básicos, ¿sí?, a partir de nuestros propios recursos. Recursos naturales tenemos, ¿sí?, y recursos fuerza de trabajo es excesiva, ¿no?, y sobrante además, por eso tenemos problemas de migración, ¿no? Entonces, ¿por qué no ocupar todos esos recursos y por qué no asumir un plan nacional, por lo menos para asegurar la alimentación en México? Porque la alimentación es la base de muchas otras capacidades, ¿no? Las capacidades para estudiar, por ejemplo, de la capacidad y para trabajar. Entonces, bueno, la alimentación es un asunto estratégico, lo vuelvo a mencionar. Claro. Y
es de subsistencia, digamos.
Sí, sí, sí. Sí, ni porque más ni menos, ¿no? Aquí pues, sí, no hay sustitutos, ¿no? No puedes dejar de comer porque es esencial para la vida misma, humana.
Bien, José Hernández te felicita. Dice, gracias. ¿Cómo está la cotización internacional de los cultivos agroindustriales?
Perdón.
¿Cómo está la cotización internacional de los cultivos agroindustriales?
Bueno, yo creo que sí, es muy buena pregunta. Aquí en los cultivos agroindustriales son los que le han ganado la batalla al campo, porque mientras que las materias primas, ¿sí?, para la alimentación son realmente muy baratas, ¿sí?, la agroindustria ¿sí? En teoría, como aumenta el valor agregado, las transforma en productos en lata, productos en tetrapack, productos alta publicidad, los encarece. Realmente la ganancia en el terreno de los alimentos dentro del sistema agroalimentario a nivel mundial y también de México se la llevan las grandes empresas de alimentos, que en México son transnacionales en su mayoría, ¿sí? Uh-huh. Y algunas otras que son de origen nacional, ¿no? Entonces, bueno, estas son las que se llevan la mayor parte de la riqueza creada desde el campo.
Así es. Hay una pregunta que te quería hacer antes de que seguir con las preguntas del público. Dice, esto se dice actualmente que hay una mayor demanda de productos agrícolas por parte de países fuertes, digo, frente a los no desarrollados como el nuestro, como China e India. Bueno, China no es tampoco desarrollado, ni India, pero sin embargo son poderosos.
Sí.
Y particularmente en producción agrícola. Entonces, bueno, ¿hay mayor demanda de todos modos?
No. La demanda es mayor porque tiene mayor número de habitantes, ¿no? Porque las personas de estas regiones consuman mayores cantidades de alimentos o de nutrientes. Lejos de eso, por ejemplo, China tiene muy buen nivel de producción porque está muy bien organizado su sector rural, que todavía es bastante amplio, algo así del 35-40% de la población mayor al de México, porque aquí el de México es del 21-22%, allá todavía es un sector muy amplio, pero están organizados, bien organizados en cooperativas y reciben todos los apoyos del Estado, ya que el Estado ahí sigue teniendo un peso muy importante y garantiza niveles de soberanía, pues no vistos en nuestros países, ¿no?
Exacto.
Pero la India también, son los países con mayor población en el mundo.
Bien, una muy interesante llamada que don Juan Salazar dice: felicito al equipo de Momento Económico y a la invitada por realizar un trabajo tan importante y que nos ayuda a entender mejor nuestra economía como individuos y como país. Pues
gracias.
Con esto, lamentablemente, tenemos que terminar el programa porque se nos agotó el tiempo. Y con ello, pues agradecerte muchísimo tu presencia, como siempre.
Con
y
gusto.
Desde luego el interés de los radioescuchas. Y su participación también y su atención. Pues muchas gracias a todos, a ti y a ellos. Y estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración de la producción Araceli Martínez, en la producción y realización Santiago Hernández, en la coordinación y conducción una servidora Irma Manrique, que les desea muy buen día y mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.